ahora justamente estamos con un convenio con Argentores para de alguna manera fortalecer el desarrollo y la tarea de los autores teatrales. Entonces estamos llevando a grandes figuras del dramaturgo. Perdón, yo escucho un ruido terrible.
Nosotros también estamos escuchando el mismo ruido terrible.
No sé qué es.
A ver, si lo podemos, estamos tratando de solucionarlo ahí, a ver.
Dale.
ahora te cortamos y te volvemos a llamar, Pablo.
Dale.
Pablo Bontá, la tarea que está realizando, entre otras, es una tarea también de relevamiento y una tarea de difusión de la actividad teatral, una tarea que se está haciendo como política también desde el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y dentro de este organigrama, dentro de estas actividades que se realizan, hay específicamente un documental, un video documental que se llamó Teatro Abierto, Escenario de Resistencia, que el año pasado resultó ganador de los premios Martín Fierro de Cable del 22 en la categoría Mejor Programa de Arte y Tendencia. Queremos hablar un poquito de eso, pero también queremos hablar sobre otros programas que tienen que ver con la difusión de hacedores y hacedoras a nivel nacional. Estaba contándole a la oyentada, Pablo, sobre el premio de este documental, Teatro Abierto, Escenario de Resistencia, bueno, del Martín Fierro de Cable 2022 se lo ganó este documental, y sobre la tarea que venís haciendo dentro del instituto que tiene que ver con esto, ¿no? Con destacar algunas referencias, algunos referentes, algunos hechos históricos también, con la idea de promocionar y promover la actividad teatral, ¿no?
Sí, Ariel, justamente. Para bien y para mal, una serie de acciones que empezamos a emprender, la gestión de Gustavo Ubano en el instituto empezó como director ejecutivo a fines de febrero del 2020 y a los pocos días empezó la pandemia, así que todo lo que él tenía planeado junto con el consejo viró, digamos, ¿no? Tuvimos que establecer un plan de emergencia para sostener a las salas, que se llamó Podestá, y dentro de mis tareas, como me preguntabas, comenzamos a hacer una serie de clases magistrales, de todo material audiovisual para ser pasado desde la web del INT, cosas de streaming, etcétera, y una de las actividades que surgió fue justamente como el 2021 se cumplían los 40 años del aniversario de Teatro Abierto, que fue en 1981, conveniamos con el canal Encuentro y el Ministerio de Cultura un documental especial sobre Teatro Abierto que, bueno, tuvo mucho éxito en la TV de cable, ¿no? Obviamente, y fue ganador de un Martín Fierro, ¿no? De Arte y Tendencia, que justamente nos entregaron el año pasado al Instituto del Teatro.
¿Y este documental se exhibió por Encuentro? ¿En qué canal?
Claro, sí. Fue la primera vez que el Instituto encaró, a partir de una idea de Gustavo, la realización de un proyecto audiovisual, pero claro, el Instituto no tiene la estructura para hacer eso, claro. Entonces justamente hicimos un convenio con el canal Encuentro, con Radio y Televisión Argentina, y ahí pudimos emitirlo. Se emitió por Encuentro y está también colgado en la web del INT. Son 4 capítulos de unos 26 minutos, que realmente fue muy emotivo todo el proceso, además, porque estábamos todavía en pandemia durante la filmación, y tuvimos que entrevistar, bueno, la producción, ¿no? Y entrevistó a todas las glorias del Teatro Nacional que estuvieron en Teatro Abierto, y fue muy lindo verlos, escucharlos. Ahora, justamente, acá en San Juan nos está visitando Roberto Perinelli,
sí,
que fue uno de los autores de Teatro Abierto, ¿no? Fueron 20 autores, y uno de ellos es Roberto Perinelli, uh-huh, que en Teatro Abierto hace 40 años presentó una obra, y bueno, está con nosotros, va a dar una charla hoy a las 18 horas sobre justamente la historia del teatro independiente, de la autoría del teatro independiente entre 1930 hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. Esto va a ser, lo anunciamos para la oyentada que está del otro lado, esto va a ser a las 18 horas en la sala Emar Acosta, que es el anexo, el edificio anexo de la legislatura provincial, allí enfrente del Museo de Bellas Artes, por la calle La Prida, un edificio hermoso.
Ahí exactamente.
Bueno, sí. Y recién en el comienzo del programa, en el arranque del programa, estábamos hablando de esta cuestión de la necesidad de sacar fotos, ¿no? Digo, como una metáfora, la necesidad de registrar experiencias, de apelar a la memoria, como una forma de recuperar algo de lo intangible, ¿no? Uh-huh. Esta idea de recuperar las vivencias, que en el teatro hay mucho, pero también hay poco, ¿no? Porque por ahí hay mucho,
sí, es verdad.
Hay mucho de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, pero en el interior del país no hay tantos registros.
Igual, mira, lo bueno del documental, por ejemplo, de Teatro Abierto,
sí,
es que nosotros, Teatro Abierto fue un fenómeno que sucedió en la ciudad de Buenos Aires,
sí,
pero tuvo repercusiones en el interior del país, en las provincias, como es correcto decir. Con experiencias tanto en Córdoba como en Mendoza, y nosotros compartimos dentro del documental esas experiencias, o sea, grabamos en Mendoza y grabamos en Córdoba, justamente porque pensamos que obviamente fue un movimiento que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, pero que de alguna manera influyó al teatro del resto del país.
Uh-huh.
Las obras se siguieron representando en distintos puntos del país, y
Se siguen representando hasta el día de hoy, ¿no? Algunas,
sí,
de esas obras
totalmente,
son clásicos.
Además,
de la
joyas del teatro como, no sé, Decir Sí de Griselda, uh-huh, Gambaro,
sí,
o Gris de Ausencia de Tito Cosa,
uh-huh,
obras que se siguen representando y van a seguir, son clásicos del teatro argentino, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay algo que vos decís, lo de sacar fotos, que está bien. El teatro, sabemos los que hacemos teatro, que es algo, podríamos llamar casi intangible,
uh-huh,
está mientras la obra está en cartel.
Uh-huh.
Después queda un registro, justamente una foto, algo que ya no es el teatro, ¿no?
Uh-huh.
Es distinto a otras expresiones del arte, ¿no? Como la literatura, la pintura, el cine, que queda, digamos, la misma obra queda y perdura en el tiempo. El teatro es algo que sucede en el aquí y ahora y deja de suceder y solo queda un registro de la obra que no es la obra ya.
Sí, sí. Y en ese sentido, la recuperación de la memoria de los hacedores y las hacedoras
es importantísima,
claro.
Claro, claro, sí, justamente sí, sí. Por esta condición que tiene el teatro, importantísimo mantener viva la memoria. Dentro de los programas y micros audiovisuales que hicimos durante la pandemia, estaba el de Imprescindibles de la Escena Nacional,
uh-huh,
donde en cada una de las provincias la estructura del instituto, los provinciales y los regionales, elegían a una figura representativa de la provincia,
uh-huh,
para hacerle una entrevista por Zoom. Esa entrevista se grababa y quedaba, ya está, obviamente, todos esos programas están en la página web del instituto,
uh-huh,
donde justamente... Es buenísimo porque yo hacía la entrevista, la hacía también una persona de la provincia, pero yo la coordinaba y la la compartida en el Zoom, digamos, uh-huh. ¿no? Estábamos todos en pandemia, encerrados en nuestras casas.
Sí.
Y a mí me maravillaba las historias que contaban, porque, claro, yo siendo de Buenos Aires, no conocía el hacedor teatral, lo conocía, suponete, de nombre, había visto una obra, pero no los inicios de su labor en su provincia. Uh-huh. Uh-huh. Así que fue para mí un crecimiento muy grande en lo personal, y creo que toda esta serie de micros que hicimos, como las clases magistrales, en la que vos participaste, sí, Ariel, sí, sí, que fueron realmente muy vistas por el público teatrero, y digamos, aclarar que la pandemia pegó mucho en toda la sociedad, sí, pero que al teatro realmente, por la presencialidad justamente del teatro, lo trituró, lo sí, mató.
Totalmente. Digamos, sí. Y creo que esa, digo, tanto las entrevistas como las clases magistrales, como estos proyectos en los cuales te involucraste y fuertemente, que eran proyectos audiovisuales, ¿no? Mantuvieron de algún modo a la comunidad teatral nacional en contacto, ¿no?
En contacto, totalmente. Sí.
Haciendo un parate y conociendo un poco sobre la historia de tantos hacedores y hacedoras que con los cuales en algún momento de nuestra vida nos hemos cruzado, ¿no?
Claro. Y también, bueno, además de eso, lo que implementó el Consejo de Dirección inmediatamente, que sucedió la pandemia, el plan Podestá para sostener a los espacios teatrales que no podían funcionar y a los grupos teatrales que no podían actuar. Eso, digamos, fue también fundamental. Incluso recién charlando con Perinelli hablaba de Argentores también llevaba ayuda a los autores, porque los autores tampoco podían trabajar porque sus obras no se representaban, entonces no cobraban sus derechos de autor. Actores, la Asociación de Actores también hizo una entrega masiva entre sus asociados que lo necesitaban porque no tenían trabajos fijos. Claro. Digamos, también hay que tener en cuenta que el teatro es un trabajo que viene y va, digamos, ¿no? Uh-huh. Es muy raro una persona que trabaje de actor toda su vida. Generalmente es una persona que tiene mucho éxito en la profesión y sabemos que son los menos. Es una actividad bastante inestable. Entonces, justamente el instituto y otras organizaciones como las que estoy nombrando salieron a respaldar a los artistas y a las artistas fuertemente durante la pandemia, ¿no?
Se me ocurre pensar, a partir de esto que estás diciendo, Pablo, ¿qué sería del teatro argentino si no existiera la Ley Nacional del Teatro, sí, ¿no?
Totalmente.
Que lleva 25 años. Y vos que has sido gestor de esa ley también, ¿no? Es porque estuviste en la primera etapa del Instituto Nacional, sí, del Teatro. ¿Cómo lo ves al Instituto actualmente y cómo ves la realidad del teatro argentino a partir de la acción directa que el Instituto Nacional del Teatro tiene sobre las provincias?
Es inconmensurable la tarea, lo que se ha hecho y el cambio. Me digo despectivamente a mí mismo porteñito, digamos. Siempre mirás con, cuando venía a ver teatro a las provincias hace 20, 25 años, decía, bueno, esto está muy lejos del nivel, etcétera, etcétera. A partir de la aparición del instituto, eso fue cambiando año a año. Cada vez hay más producción y de mejor calidad en todas las provincias argentinas. Yo, por suerte, con mi actividad de docente, viajo mucho y con mis espectáculos también, y veo que realmente el nivel es cada vez mayor en cantidad y mayor en calidad.
Sí.
Y eso es gracias a la aparición de la Ley del Teatro, que, como vos bien decís, se cumplen 25 años. Y también este año se cumplen 20 años de la aparición de la editorial Inteatro, que también fue muy importante, que la creó Carlos Pacheco y desde el, digamos, de hace 20 años que está editando los libros de distribución gratuita, uh-huh, que nos interesan a todos, con obras, con ensayos, con con estudios, historia del teatro argentino, etcétera.
Sí, sí, sí. Sí, hay algo ahí digamos, que me parece bien interesante respecto al desarrollo de otras teatralidades posibilitado a partir del Instituto Nacional del Teatro, que tiene que ver con el desarrollo de otros paradigmas que no son el paradigma porteño o por ahí centralista, teniendo en cuenta que vivimos en un país que tiene una actividad teatral muy concentrada en ciudad y provincia de Buenos Aires y que además tiene mucha tradición teatral y que está reconocido este movimiento a nivel mundial.
Mundial, ¿no?
Creo que el Instituto Nacional del Teatro lo que hizo fue una federalización de ese fenómeno, pero atendiendo a los otros paradigmas, a las particularidades del hacer en cada uno de los lugares.
De los territorios. Justamente meto un bocadillo. Sí. Tiene que ver con una diplomatura en dramaturgia que se está dictando en la región Nuevo Cuyo, donde interviene la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural Paco Urondo, dando la dramaturgia, la diplomatura en dramaturgia, con la Universidad Nacional de Cuyo. Y hay docentes de Ciudad de Buenos Aires y hay docentes de la región, porque justamente lo que no queríamos era trasladar un saber, digamos, hablando mal y pronto. Buenos Aires le enseña cómo es el teatro al resto del país, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Queríamos evitar eso, entonces justamente hicimos un cruce de los docentes, como para que los docentes pudieran, por ejemplo, historia del teatro, en general, la historia del teatro argentino es la historia del teatro de Buenos Aires.
Exacto.
Digamos, en general, en todas las carreras de teatro.
El de Luis Ordaz.
Exacto,
sí.
Es el libro de Luis Ordaz, digamos, el teatro del Río de la Plata, si querés, ¿no?
Sí.
Involucrando también a los primeros artistas que trabajaban como los Podestá, que eran uruguayos, ¿no? Lo que quisimos hacer con la diplomatura era justamente, nosotros pusimos dentro del programa de la diplomatura una materia que es historia del teatro regional. O sea, poder trabajar sobre la territorialidad,
claro,
y no sobre lo que pasó en Buenos Aires, ¿no?
Claro, claro. Y vos que has recorrido muchos lugares del mundo, que has estado en varios países y que siempre estás laburando, bueno, con lo mismo, laburando con la gestión, con el teatro, siempre en esa actividad. ¿Cómo ves el teatro argentino en comparación con lo que pasa en otros países del mundo?
Mirá, no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, investigadores de todo el mundo. La Argentina, y más precisamente, porque se habla mucho también de las metrópolis teatrales, esto es, se compara el teatro de París, de Berlín, de Milán, con el teatro de Buenos Aires, de San Pablo, etcétera. Por eso acá ya me pongo más localista, ¿no? En el sentido que se comparan las teatralidades de capitales de ciudades teatrales, ¿no?
Sí.
Y Buenos Aires es una de las capitales más interesantes teatralmente hablando del mundo, por cantidad y por calidad. Y creo que lo que vos decías del instituto, hay algo muy interesante, que el instituto lo que hace, o lo que siempre propugnó, es no nivelar hacia abajo, sino nivelar hacia arriba. Esto es que la calidad esté en todo el país y que la producción sea mayor en todo el país, no solo en los centros urbanos, porque también hay una réplica, Ariel, de esto que pasa en Buenos Aires. No es Buenos Aires y las provincias, sino que en Córdoba pasa lo mismo.
Claro, sí, sí, sí.
Digamos, en la capital de Córdoba vos tenés un montón de elencos, y vas al interior y ya cada vez es menos.
Sí,
en San Juan pasa igual.
Sí.
En Formosa pasa igual. Por eso también fue bueno que la Fiesta Nacional del Teatro en algunos años se hiciera en el interior de una provincia,
claro,
y no solo en la capital.
En la capital.
Claro.
Es bien interesante el desarrollo que tiene el teatro argentino. Digo, a mí que me ha tocado por ahí ir a otros lugares, hay países que tienen 7 grupos teatrales en todo el país.
Sí.
O cinco, completamente. O cuatro, o sí. Tres. Quizás hay algunos que son... De hecho, hay algunos países en Europa que tienen grupos muy destacados, y cuando vos preguntás cuántos grupos más hay, no, hay ese.
No, hay uno, tres, dos, son tres. Buenos y laburan bien.
Sí. Digo, el fenómeno de cuántos grupos teatrales hay en la Argentina, 2.000, 3.000, ese fenómeno no existe en otra parte del mundo.
No existe, no, es increíble. Sí. Es más, lo contás y no te lo creen.
No, exactamente.
Recién hablábamos, estábamos almorzando. Con Roberto Perinelli, con Andrea Terranova y con otros compañeros y compañeras, y justamente Perinelli decía, te metés en internet un lunes a las 12 del mediodía y hay teatro, digamos. Uh-huh. Quiero decir, sí. hay mucho teatro, digamos, en cualquier horario, y esa cantidad de oferta también, decía Perinelli, hace que el público, por lo menos estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, sea muy consumidor del teatro, porque sabe que en cualquier momento, a cualquier hora, hay teatro.
Sí, bueno, el tema del público es una cosa, ¿viste? Siempre es lo insondable, siempre es el signo de pregunta. Porque sí, habiendo, digamos, es una gran deuda y además una gran problemática que ha sido atacada por el instituto en muchas ocasiones, atacada en el buen sentido, digamos, ¿no? Esta cuestión de poder lograr que habiendo semejante movida teatral en este país, el público, las audiencias comprendan esto y apoyen y vayan y estén en los teatros. Eso va como fluctuando.
Hubo varias actividades del instituto en estos últimos dos años de gestión, una vez que se terminó, entre comillas, la pandemia, y que ya que fueron, por ejemplo, las intervenciones a cielo abierto. Esto es, empezamos con funciones, contratando a los grupos para que hicieran funciones en espacios no convencionales, justamente por la pandemia, para no encerrarlos en un teatro, que la gente pudiera verlos de manera libre y gratuita y ellos pudieran actuar al aire libre. Eso siguió con otros programas como Teatrines, que apuntó más a la infancia.
Argentina Florece también, ¿no?
Argentina Florece, sí. Que dieron mucho trabajo a muchos grupos de teatro y que a la vez formó público, porque se hace en localidades muy lejanas, uh-huh. digamos, muy lejanas de los centros urbanos de cada una de las provincias. Sí. Yo, por ejemplo, presencié una función en la ciudad de Tres Lagunas, que digo ciudad por decir, es un pueblo de cuatro manzanas, uh-huh. digamos, donde hay una especie de salón municipal donde se hizo una función de Argentina Florece. Uh-huh. Yo no lo podía creer, esa suponete, 150 kilómetros de Formosa, creo, Formosa capital, y había mucha gente que iba a ver teatro por primera vez en su vida en esa función. Sí. Entonces me parece que la actividad y el trabajo que brinda el instituto no es solo para beneficiar a los grupos de teatro, sino el último y gran beneficiario es el público.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo el contacto.
No, al contrario.
Te han tocado días lindos en San Juan, ¿eh? No te puedes quejar. Sé que has venido en otras oportunidades donde casi te has derretido.
Sí, no vengo mucho, pero las dos o tres veces que vine antes hacía muchísimo calor. Ahora
seguro está que algún, muy seguro que, amable. Que algún sonda te has chupado, o sea,
Sí, totalmente.
Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande y gracias, Ariel. Chao. Gracias por la nota.
Hasta luego.
Chau.
Pablo Bontá con nosotros aquí en Ni los Chocos.
Ariel Sanpaolesi está